Esta es la segunda parte de Epístola de Primera de Pedro, número 10. Ahora, piensen en esto un minuto porque va a suceder. Verso 52. En un instante, en el parpadeo de un ojo, a la última trompeta, porque la trompeta sonará y los muertos serán levantados incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Esto es 1 Corintios capítulo 15 en el verso 52. Más adelante veremos cuál y cómo va a ser ese cambio. Usted no va a salir volando al cielo como muchas personas piensan. Va a ser una vida espiritual fantástica y dinámica la que Dios nos va a dar. Verso 53. Porque esto corruptible debe vestirse de incorruptibilidad, y esto mortal debe vestirse de inmortalidad. Entonces, cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces sucederá el dicho que está escrito: la muerte es tragada en victoria. Yo en lo personal pienso que Dios va a deshacer todo el mal que los hombres han perpetrado para destruir la vida humana, como es el caso del aborto, por ejemplo. Yo pienso que Dios va a deshacerse de todo eso también. Ahora, miren la bendición que vamos a recibir. Vayamos a Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, verso 20. Pero para nosotros, y aquí podemos decir la conducta o política, ¿sí? No, dice aquí, la mancomunidad de Dios existe en los cielos, desde donde también estamos esperando al Salvador, el Señor Jesucristo, quien transformará nuestros viles cuerpos para que puedan ser conformados a su glorioso cuerpo, de acuerdo al trabajo interno de su propio poder, por el cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Eso va a ser asombroso. No habrá más discusión acerca de la carne. Porque, ¿saben? La carne es importante mientras seamos seres físicos, seres humanos, pero es algo que no cuenta para la espiritualidad, para la vida espiritual. Veamos cómo va a ser eso. Vayamos a 1 Juan, capítulo 3, porque ahí está la bendición personal que vamos a heredar. Como vimos anteriormente, ese va a ser un tiempo de gozo. Usted va a tener un nivel de existencia en el que no tendrá que preocuparse por los dolores y malestares de envejecer. No va a tener que preocuparse por las canas, no va a tener que preocuparse por ninguna de esas cosas, porque usted va a vivir para siempre. Su mente puede comprender algo de eso, de esto que estamos hablando, por la manera en que Dios la diseñó, la manera en que Dios la hizo. Pero aquí hay algo que necesitamos entender acerca de esta herencia personal. Primera de Juan capítulo 3, versículo 1. He aquí, qué glorioso amor nos ha dado el Padre, que deberíamos ser llamados los hijos de Dios. Por esta misma razón, el mundo no nos conoce, lo cual significa que no nos entiende, ¿verdad? En otras palabras, el mundo realmente no puede entender qué es lo que nos hace continuar y seguir adelante, siendo que el motivo es que tenemos el Espíritu de Dios. Eso es a lo que se refiere. Porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos los hijos de Dios y no ha sido revelado aún lo que seremos. Pero sabemos que cuando Él se ha manifestado, seremos como Él, porque lo veremos exactamente como Él es. Ahora, ¿cómo se ve Cristo? Los católicos creen en la visión beatífica, la cual consiste en que usted se va al cielo y mira el rostro de Dios por siempre. Pero, ¿qué aspecto tiene el rostro de Dios? Bueno, es como el sol brillante, pero usted en realidad no puede ver a Dios porque Dios es Dios. Bueno, no. Eso no es lo que está diciendo ni lo que significa. Aquí dice que vamos a verlo como Él es. Apocalipsis capítulo 1 describe una imagen del Cristo glorificado. Pero, ¿cuál es nuestra seguridad de que esto va a suceder? Nuestra certeza de que esto va a suceder radica en que si usted tiene el Espíritu de Dios y un cuerpo físico como el de ahora, así como hemos llevado la imagen de aquel hecho de polvo, también llevaremos la imagen de aquel celestial. Eso es lo que está diciendo aquí. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. Leámoslo. Apocalipsis 1, 13. Y en medio de los siete candeleros, uno como el Hijo de Hombre, vestido en una prenda alcanzando los pies y ceñido por el pecho con una coraza de oro. Y su cabeza y su cabello eran como lana blanca, blanca como nieve, y sus ojos eran como una llama de fuego. Ahora, hermanos, esto describe una existencia poderosa, ¿no es así? Es asombroso. Dice, y sus pies eran como latón fino, como si ellos brillaran en un horno. Ya no van a tener esos pies feos de atleta, ¿verdad? Van a tener pies que tengan gloria, gloriosos. Aquí esto es una descripción, ¿verdad? En este caso de Cristo, dice, y su voz era como el sonido de muchas aguas, y su mano derecha tenía siete estrellas, y una espada afilada de dos hojas salía de su boca. Y su semblante era como el sol brillando en su completo poder. Entonces, esto es asombroso, hermanos. Esa es la herencia personal que Dios nos va a dar. Y la herencia posesional será que como hijos de Abraham vamos a heredar el mundo. Piensen en esto por un minuto. Vamos a heredar el mundo. Vayamos a Hebreos 2 para corroborar esto con un par de escrituras. Hebreos capítulo 2, en el versículo 1. Aquí este capítulo nos habla acerca de la salvación y nos habla acerca de heredar esta bendición. Hebreos 2:1 dice, por esta razón es imperativo que demos mucha más atención a las cosas las cuales hemos oído, no sea que en cualquier momento deslicemos. Porque la palabra hablada por ángeles fue realizada sin falta, y toda transgresión y desobediencia recibió justa recompensa. ¿Cómo escaparemos si hemos descuidado tan gran salvación? Esto es importante, hermanos, porque el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado en la mente del hombre lo que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Es una gran salvación. Continuando, dice, ¿cómo escaparemos si hemos descuidado tan gran salvación? La cual fue primero recibida cuando fue hablada por el Señor, y nos fue confirmada por aquellos quienes lo oyeron. Dios también, testificando con ellos por señales y maravillas, y variados milagros y dones del Espíritu Santo, de acuerdo a su propia voluntad. Porque no es a los ángeles a quienes ha puesto en sujeción al mundo que está por venir, del cual estamos hablando. Nosotros vamos a heredarlo. Nosotros vamos a heredar ese mundo. Vayamos a Apocalipsis 20, porque aquí está la posesión que vamos a tener, además de la posición. ¿Sí? Así que podríamos decir que la herencia es personal, es posesional, de posesión, y es posicional, de tener un puesto, ¿verdad? Apocalipsis 20:6 lo define, dice, bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Y la verdad es que solo Dios es santo. Dios es bendito. Y nosotros vamos a heredar una bendición personal, posesional y posicional. Esos son los tres aspectos de la bendición. Verso 6. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. Sobre este, la segunda muerte no tiene poder. Porque va a vivir para siempre. Ahora, aquí está la posición. Continuando en el verso, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1,000 años, y traerán paz al mundo entero. Ese es un pequeño resumen de todo el plan de Dios. Ahora, veamos el otro lado de esto. en Hebreos capítulo 12. Aquí está el ejemplo de alguien quien dejó ir su herencia, y esto nos sirve para que entendamos que Dios nos ha llamado a algo grandioso y fantástico, hermanos. Hebreos capítulo 12, verso 14. Sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscando diligentemente, no sea que cualquiera caiga de la gracia de Dios, no sea que cualquier raíz de amargura brotando los intimide, y por medio de esto muchos sean profanados. No sea que haya cualquier fornicario o persona impía, como Esaú, quien por una comida vendió su primogenitura. Porque también saben que después, cuando él deseó heredar la bendición, fue rechazado, y no halló espacio para arrepentimiento, aunque lo buscó sinceramente con lágrimas. Esto es para aquellos de nosotros quienes hemos sido llamados en esta era, para que sepamos que una vez que Dios nos llama es para vida eterna. Ahora, volvamos a 1 de Pedro capítulo 3 y después terminaremos con otra sección que habla acerca de los ojos del Señor. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 10. Porque aquel quien desee amar la vida y ver buenos días o días buenos, y eso somos todos nosotros proyectándonos hacia el reino de Dios. Nosotros deseamos eso. Dice, que restrinja su propia lengua del mal y no permita a sus labios el hablar engaño. Que evite el mal y continuamente practique el bien. Que busque la paz y la persiga fervorosamente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están abiertos a sus súplicas. Esto es muy importante. Nosotros sabemos por las Escrituras que Dios sabe aún cuando cae un gorrión. Dios le da un buen seguimiento a su creación y Él sabe hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Es increíble, hermanos. Ahora, ¿cómo sabe Dios todo esto? Vayamos a Salmos 33, porque ese es el salmo que habla sobre todas estas cosas. Yo les recomiendo que lean todo el salmo, porque esto es a lo que los científicos están acercándose día con día. Salmos 33, versículo 6. Salmos 33, 6. Por la palabra del Señor fueron hechos los cielos. Y ese es su Big Bang, ¿verdad? Pero aquí dice, por la palabra del Señor fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él reunió las aguas del mar como un montón, poniendo las profundidades en depósitos. Que toda la tierra tema al Señor, que todos los habitantes del mundo estén asombrados de Él. Porque Él habló y fue hecho, Él ordenó y quedó firme. El Señor trae el consejo de las naciones a nada. Él frustra los planes de la gente. El consejo del Señor permanece para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bendita es la nación cuyo Dios es el Señor y el pueblo que Él ha escogido por su propia herencia. ¿Ven cómo se conecta esto con lo que acabamos de cubrir? Verso 13. El Señor observa desde el cielo. Él considera a todos los hijos de los hombres. Desde su lugar de morada, Él observa intensamente sobre todos los habitantes de la tierra. Juntamente, Él forma sus corazones del mismo modo. Él considera todas sus obras. El reino es salvado por un gran ejército. Un hombre poderoso no es salvado por mucha fuerza. Un caballo es algo vano para seguridad, ni salvará a alguno por su gran fuerza. He aquí, el ojo del Señor está sobre aquellos quienes le temen, sobre aquellos quienes esperan en su misericordia, para salvar sus almas de la muerte y mantenerlos vivos en tiempos de hambre. Entonces, ahí vemos la respuesta para cuando volvamos a hacernos la pregunta. ¿Y qué tal si? ¿Verdad? Porque muchas veces nos hacemos esa pregunta, ¿y qué tal si dudamos? Ahora, también es cierto que no podemos proyectar esa pregunta hacia todas las circunstancias. porque Dios es el único que puede encargarse de eso y lo va a hacer. Todos podemos compartir unos con otros las intervenciones que Dios ha hecho para impedir que nos pasen ciertas cosas, cómo Dios ha intervenido en nuestras vidas, o la forma en que Él nos ha cuidado y nos ha bendecido. Vayamos a Apocalipsis capítulo 5 para ver que Dios tiene sus poderes espirituales moviéndose sobre la tierra en todo momento. Dios lo sabe. Y pienso que si nosotros realmente supiéramos lo cerca que está la tierra del trono de Dios, estaríamos sorprendidos, hermanos. Pero no podemos verlo. Y todo el mundo se pregunta, ¿qué será lo que hay allá afuera? ¿Qué será? Bueno, algún día cuando Cristo comience a regresar a la tierra, lo van a saber. Pero por ahora veamos lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 5, versículo 6. Apocalipsis 5, versículo 6. Luego vi, y he aquí delante del trono y las cuatro criaturas vivientes, y delante de los ancianos, estaba de pie un cordero, como habiendo sido muerto, teniendo siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios que son enviados a toda la tierra. ¿Y qué es lo que ellos hacen? Ya lo veremos en un momento. Dios hace muchas cosas que no solo involucran a aquellos quienes lo buscan. Y es importante que lo sepamos, porque Dios también ayuda a aquellos quienes oran, aunque sea un minuto, y le dicen, Dios, ayúdame. Dios escucha a aquellos quienes le piden ayuda sinceramente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan el secuestro del avión de TWA en Beirut, en Líbano? Eso fue hace unos 3 o 4 años. ¿Recuerdan lo que sucedió? Todos en ese avión estaban orando. Oh Dios, líbranos, ayúdanos. ¿Y Dios escuchó sus oraciones? Sí. Ellos fueron librados, fueron salvados. Aquí está la manera en que Dios lo hace. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Segunda de Crónicas, 16, 9. Porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra. Y dice, en toda la tierra entera. Y esos son, o mejor dicho, no son como los ojos que tenemos los seres humanos. Tal vez podríamos asemejar esto con cámaras remotas de televisión. Con la diferencia de que Dios puede visualizar las cosas mucho mejor que una de esas cámaras. Pero podríamos ponerlas como ejemplo. Pero veamos lo que dice aquí. Dice, porque los ojos del Señor corren de aquí para allá en toda la tierra entera. ¿Para qué? Para mostrarse a sí mismo fuerte a nombre de aquellos cuyo corazón es perfecto hacia Él, buscándolo a Él. Recuerdo que cuando apenas estaba siendo llamado, yo no sabía nada de nada. Y lo único que entendía de la gracia era que así se llamaba mi tía y que ella era una maestra de escuela dominical. Eso es lo único que yo sabía. Y recuerdo también cada vez que ella nos visitaba, se traía su pequeño tablero de fieltro y era insoportable. Así que mi sentimiento hacia la religión, entre comillas, siempre fue, en pocas palabras, mi tía Gracia. Y cada vez que la veía venir me salía a jugar al patio para tratar de alejarme. Pero bueno, cuando recién estaba siendo llamado, recuerdo que una noche salí a caminar mientras iba a la universidad en San Mateo y miré hacia arriba para ver las estrellas. Lo único que puedo recordar es haberle dicho, Dios, tú hiciste todas esas y dijiste, pide y recibirás, busca y encontrarás. Así que aquí estoy, pidiendo y buscando. Eso es lo único que sabía hacer. Y a pesar de no tener nada de experiencia en cuanto a religión, Dios escuchó y respondió esa oración. Dios lo hizo. Así son las cosas con Dios. Hay muchas personas que piden que Dios responda a sus oraciones y que no necesariamente están siendo llamadas ahora. Sin embargo, Él responde sus oraciones porque piden en fe. Dios no hace acepción de personas. Pero el que Dios llame a alguien al arrepentimiento para que reciban el Espíritu Santo, eso es algo muy poderoso, hermanos. Es como la carta que recibimos de un hombre en Dinamarca diciéndonos que se quemaba por saber lo que creemos. Así que lo que hicimos fue enviarle un paquete para ayudarle por allá. Vayamos por favor a Primera de Reyes 15, que nos habla un poco acerca de David. Ahora, el capítulo en sí nos habla sobre la división del reino de Israel, aunque ese no es el punto al que quiero llegar. Aquí está lo que Dios dijo a Roboam acerca de su tribu, de la tribu que le dejó, y de por qué hizo lo que hizo. Primera de Reyes 15, versículo 5. Dice lo siguiente: porque David hizo lo que era recto en los ojos del Señor. Noten lo que dice: David hizo lo que era recto en los ojos del Señor. Dios lo sabe. Y no se apartó de todo lo que Él le mandó todos los días de su vida, excepto en el asunto de Urías elitita. Dios lo sabe, hermanos. Dios no se olvida. Él nos ha llamado a heredar bendiciones. Sus oídos están abiertos a nuestras súplicas y sus ojos están sobre nosotros en todo momento. Ahora, vayamos a Juan 14, el Evangelio de Juan capítulo 14, y ahí es donde vamos a terminar el día de hoy. Solo déjenme darles estas escrituras de las oraciones que hizo David, porque muchas de sus oraciones comienzan, ¿verdad? Diciendo, escúchame, oh Señor. Escucha mis súplicas. Estos son algunos salmos que ustedes pueden poner en sus notas. Se los paso. Son el Salmo 143, versículo 1. Salmo 55, versículo 1. Salmo 40, versículos 1 al 4. Y Salmos 64, versículo 1. Juan 14, versículo 13, vamos a leer comenzando en el versículo 13. Y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, aclarando que tiene que ser legal, que tiene que ser correcto, porque usted no va a orar pidiéndole a Dios, oh Dios, ayúdame a robar este banco, ¿verdad que no? Y si esa oración fuera respondida, entonces no es el Dios real. Tampoco va a pedirle a Dios, Dios, ayúdame a seducir a esta mujer, quien no es su legítima esposa. No le va a pedir eso a Dios, porque Dios no va a responder esa oración. Téngalo por seguro. Lo que sea que usted le pida a Dios tiene que ser bueno, tiene que ser correcto. Ahora, continuando en lo que dice el verso, dice, y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré, para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo la haré. Ahora, puede que no sea contestada instantáneamente o que la respuesta sea distinta a la que esperaba. Sin embargo, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Vayamos aquí un par de capítulos adelante a Juan capítulo 16. Versículo 23. Juan capítulo 16, verso 23. Dice, y en ese día no me pedirán nada. Verdaderamente, verdaderamente les digo, cualquier cosa que pidieran al Padre en mi nombre, Él les dará. Dios el Padre es el ser más grande del universo. Y eso es algo que me deja atónito. Y a pesar de que todos nosotros oramos, solo piense en que usted, al momento de arrodillarse y decir nuestro Padre en el cielo, cuando usted hace eso, usted está en contacto con el soberano del universo. Piénselo. Es algo increíble. Es algo fantástico. Supongo que en el lenguaje moderno podríamos decir que es algo fuera de serie. Pero es cierto y es asombroso. Y ustedes pueden pedir cualquier cosa y Él se las dará. Ahora, cualquier cosa entre comillas, porque como dijimos, tiene que ser correcto, tiene que ser algo bueno, conforme a la voluntad de Dios. Verso 24. Hasta este día, ustedes no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su gozo pueda ser completo. Verso 26. En ese día, ustedes pedirán en mi nombre, y no les digo que rogaré al Padre por ustedes, porque el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que salí de Dios. Y ahí, hermanos, está la simplicidad en Cristo. Ahí está. Sí, es verdad que algunas doctrinas y profecías son un poco complejas y que algunas de ellas hasta nos confunden un poco, nos pueden llegar a confundir un poco, pero ahí está la simplicidad en Cristo. Así que cuando oren, cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su dificultad, cualquiera que sea su gozo, vaya a Dios y ore directamente a Él. Porque como dijo Pedro, hemos sido llamados para heredar una bendición.